El gobierno de los Estados Unidos de América ha indicado acerca de su política migratoria.
El gobierno de los Estados Unidos no apoya la inmigración ilegal. Es política del gobierno de los Estados Unidos promover una inmigración ordenada y segura.
Ya llegó, ya está aquí.
RM en el aire. De variedades con María Elena Páez, invitados especiales, noticias, comentarios, efemérides, el horóscopo, sorpresa y mucha música. RM en el aire. Sábados y domingos a las 8 de la mañana.
Tú decides. Un espacio desde la palabra y la acción. Por la vida, por la verdad, por una vida en la verdad. Tú decides con Rosa María Payá.
Una guía que pasa por el reconocimiento de los derechos humanos, que pasa por un diálogo nacional y que pasa por elecciones libres.
Tú decides sábados y domingos a la 1 de la tarde a través de las ondas de Radio Martí y por martinoticias.com.
Martí es para ti. Una mirada al contenido que se produce y se publica en las plataformas informativas de Radio Televisión Martí. Martí es para ti, con la conducción de Tomás Cardoso.
Bueno, buenas tardes ya, concluyendo la semana aquí en Martí es para ti. Ya este viernes es 22 de marzo. Les habla aquí en nuestro espacio Tomás Cardoso en compañía de Danilo Fuentes Cortés en el control técnico y Oscar Rodríguez. Un placer sustituyendo a nuestra productora habitual Patricia Martínez, que pues está afectada por un fuerte estado gripal. Martí es para ti, bueno, pues como todos ustedes saben, la perspectiva de poner a esta hora de la tarde todo el esfuerzo que las diferentes plataformas están poniendo en su mesa de trabajo, con el fin de llevar a nuestra audiencia, tanto dentro como fuera de Cuba, todo el acontecer informativo que tiene que ver con nuestra querida isla de Cuba. Bueno, y como indica la música, la presentación aquí de nuestro colega, el periodista Jorge Orellana, de la plataforma de Radio Martí, para ponernos en contexto de todo lo que está trabajando el Buró de Radio Martí a esta hora de la tarde. Buenas tardes, Jorge.
¿Qué tal, Tomás? Muy buenas tardes a los amigos y oyentes en Cuba y a todos los compañeros de trabajo acá en el estudio. El equipo de prensa de Radio Martí está trabajando arduamente sobre varios tópicos. Hablando del tema de Cuba, por ejemplo, sobre la violencia en Cuba que sigue ganando terreno. Esto según las denuncias que han ido llegando hasta nuestros estudios. En Las Tunas, como en Ciego de Ávila y Cienfuegos, La Habana o Santi Espíritus, han ocurrido una serie de hechos también de sangre.
Por cierto, Orellana, y pienso yo que el tema de la violencia tiene un contexto que ver con la situación política del país. Cada vez un país que está expuesto durante 60 años al mismo gobierno, pues indudablemente hay un agotamiento de la sociedad y se manifiesta en la conducta social de las personas.
Y no solamente eso, ¿no?, sino la presión económica también de los bolsillos de los cubanos que no alcanzan. Y lógico, todas estas cosas afectan el pensar y el discernir bien las cosas, y de ahí la violencia y los hechos. Otra cosa realmente preocupante en Cuba es el hackeo a las cuentas en las redes sociales, especialmente de los opositores por parte de funcionarios del gobierno. Según esto, según los opositores, el objetivo es simplemente tratar de dividir y confundir a la oposición. Posiblemente tengan la razón, pero esta denuncia es bien explicada por Carlos Amel Oliva, un líder juvenil de la Unión Patriótica de Cuba, que escucharán en nuestros servicios de noticias de Radio Martín.
Tú sabes que recientemente, pues a otro opositor, Jorge Luis García Pérez Antunes, allá en Placeta, el líder del Frente de Resistencia Cívica, pues llegaban informaciones aquí de tal cosa y más cual cosa. No era él hackeada completamente su cuenta también de Facebook. Increíble.
Claro que sí. Bueno, ahora en cuanto se refiere a noticias latinoamericanas, aquellas que se originan en nuestros países del sur, 7 naciones suramericanas que iniciaron un proceso para crear un bloque de integración, no se olvidaron de la creación del bloque que busca un reforzamiento a la democracia, sino que aprovecharon la ocasión para volver a reiterar su respaldo a Guaidó, al presidente encargado de Venezuela, y al mismo tiempo criticar al gobernante calificado por ellos mismos de usurpador, Nicolás Maduro. Esto en Chile, donde están reunidos varios dignatarios de Estado en un encuentro en favor de la democracia y para la creación de un nuevo grupo que reemplace a UNASUR. Pero en forma paralela, también ahí mismo Chile se va llevando a cabo un foro sobre la democracia con representantes de partidos políticos de América del Sur. En este foro han participado muchos parlamentarios y ahí también estuvo invitada la esposa del presidente encargado de Venezuela, Juan Guaidó.
Interesante.
Y a nivel de Estados Unidos, las declaraciones del presidente Donald Trump, que siempre son noticia. Trump dijo que está ordenando el retiro de las sanciones recientemente anunciadas por el Departamento del Tesoro y relacionadas con Corea del Norte.
Sí, ha habido una polémica en el tema de Corea del Norte porque aparentemente pues el Departamento del Tesoro había enforzado nuevas sanciones y después el presidente pues desautorizó esto. Indudablemente pues interesante estas dos posiciones dentro de la propia administración.
Así es, pero no ha quedado nada claro hasta el momento a qué sanciones se refiere el presidente Donald Trump, como siempre tratando de manejarse en el campo político a su manera. Y en Nicaragua, otro de los países en conflicto, continúan las negociaciones. La mesa de negociación mantiene el gobierno con la alianza opositora. Continúan y tratan de superar la crisis después de haber logrado un primer avance preliminar en el que establecen como condición para continuar con el diálogo la liberación de presos políticos encarcelados durante la serie de protestas contra el gobierno de Daniel Ortega.
Tú sabes, Jorge, que interesantemente pues ha habido más malas noticias producto del deterioro de la situación política de Nicaragua. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos adscrita a la OEA pues este año ha reiterado nuevamente en su reporte a Cuba y Venezuela, incluidas en la lista negra de países que violan los derechos humanos del hemisferio. Nicaragua no estaba en esta lista. Producto de lo que está ocurriendo, ha sido incluida nuevamente este año.
Definitivamente. En marzo fue, en realidad, yo creo, el tiempo en el que más se registraron hechos que llamaron la atención de la comunidad internacional con relación al tema de Nicaragua. Por otro lado, 18 países y la Unión Europea también expresaron participar en Buenos Aires en una conferencia de Naciones Unidas en rechazo a Nicolás Maduro. La noticia es importante porque es la Unión Europea y varios países latinoamericanos que no solamente están en función de buscar una solución a la crisis en Venezuela, sino que ya se están volcando de pleno apoyando a Juan Guaidó. Esas y otras noticias serán ampliadas en el transcurso de los próximos minutos en nuestra sala de redacción para los noticieros correspondientes de Radio Martí Tomás.
Bueno, las gracias para ti, Jorge. Un placer. Que tengas un excelente fin de semana. Y el lunes nos veremos aquí en Martí es para ti. Gracias, Jorge.
Lo propio para ustedes.
Bueno, ahora le damos la bienvenida aquí en Martí es para ti a la destacada periodista Maite Rodríguez, también productora de Levántate Cuba, quien este fin de semana pues estrenará aquí en Radio Martí un nuevo programa, Soy Guajiro, de la cual ella es talento, la presentadora y también la productora. Bienvenido, Maite, aquí a Hoy en Cuba en Radio Martí.
Hola, buenas tardes a la audiencia, a ti y al equipo. Gracias por invitarme y por esa presentación que de verdad está, creo que, sobredimensionada, pero gracias.
Bueno, no importa. Cuéntanos, ¿de qué trata y cuál será la temática, el guión Soy Guajiro?
Mira, Soy Guajiro pretende cubrir un espacio necesario para la audiencia campesina cubana. Queremos llevar los temas que le interesen al guajiro, al hombre de campo, al que trabaja la tierra, sus canciones, los temas que le preocupan, aquellas temáticas que pueden mover reflexión al hombre que en Cuba hace posible que el campo produzca todavía, ¿no? Tendremos entrevistas, tendremos comentarios, tendremos programas que serán dedicados a un tema en específico completamente, como este que inauguramos el sábado, que es el primer programa con el café, la historia del café, las cosas que han tenido que ver con los cafetales en Cuba, la producción, bueno, una historia general. Y luego iremos avanzando en diferentes programas. Después tendremos otro dedicado a la industria azucarera y así. Pero queremos que el campesino se vea representado, que si nos pueden llamar, enviarnos sus comentarios, enviarnos sus denuncias, ayudarnos a hacer este programa, pues seríamos todavía mucho más felices.
Maite, ¿cuáles son los días y el horario en que Soy Guajiro se va a transmitir?
Saldrá al aire los sábados y domingos por Radio Martí a las 5 de la mañana. Es una emisión que tendremos madrugando porque el campesino madruga. Incluso los fines de semana tiene que atender sus vacas, su ganado, la tierra. Entonces elegimos ese horario porque me parece que es lo mejor para estar con ellos, ¿no? Ayudándolos a amanecer, a tomarse un cafecito, a compartir música, a animarle también su jornada.
Me imagino que no va a faltar ahí el punto guajiro.
No, tendremos décima, punto guajiro. Bueno, todo lo que tenga que ver con el ámbito campesino, figuras tradicionales y quizás más nuevas de la música campesina cubana.
¿Cuál es la importancia que tú le das a un segmento, un programa como este, perdón, en el contexto, el campesino cubano ha menguado el nivel de participación y de interés y atención? Muchos hijos, en programas aquí en Radio Martí, a través de la historia, hemos hablado con campesinos que se quejan que se pierde el flujo, la secuencia del seguimiento del interés por el campo. Las posteriores generaciones, sus hijos, nietos, van a las ciudades y han abandonado el campo, lo cual crea pues un déficit de personas interesadas en la labor del campesinado. ¿Qué tú crees que se puede hacer para rescatar algo que es parte del folclore y de la historia de Cuba?
Mira, es normal que demográficamente los campos cubanos estén viendo menguados la población, ¿no? Que la gente ha migrado a la ciudad, que los hijos ya no quieren trabajar, que tienen cada día menos hijos los campesinos y que esos hijos que tienen no quieren, no les interesa ni la temática campesina, digamos, desde el punto de vista cultural, ni trabajar la tierra desde el punto de vista de que sea una fuente de ingresos para la familia. ¿Por qué? Lo sabemos todo, porque la economía cubana no le facilita al campesino una vida, digamos, que esté acorde con lo que ellos producen, ¿no? ¿Qué podemos hacer? Bueno, no sé, empujar desde aquí, por ejemplo, que la gente escuche lo que estamos hablando sobre sus vidas, ponerlos en contexto, darle voz a ese campesino, escuchar lo que les está pasando y denunciar lo que pueda estar sucediendo con su familia, con su cooperativa, con sus ingresos, con su trabajo. Y que la gente también aprenda a escuchar otra cosa que no sea a lo mejor rap, que no sea a lo mejor la música pop, porque en esa están las raíces de Cuba. Y en la música que escucharon sus padres están las raíces de lo que es nuestra cultura. Ojalá, y la gente joven también. Aunque hay mucha gente joven que va a las décimas, debo decir,
sí,
que son
sí,
decimistas, repentistas. He estado aquí en Miami con mucha gente joven que es parte de una escuela, digamos, no formal, pero sí de una cantera nueva de repentistas y decimistas cubanos muy talentosos, muy jóvenes. Queremos que ellos estén presentes también con nosotros.
Marte, me imagino que el tema de la mujer rural estará también en este espacio. Soy guajiro, la mujer campesina cubana, pues importantísimo en la labor que hace en la crianza de sus hijos, mantener esta cultura.
El reto es grande porque tenemos poco tiempo para preparar todo y muchos temas por abarcar. Esto empieza ahora, hablamos del café, hablamos ahora de la industria azucarera, pero después iremos a esos puntos, a la mujer campesina, a qué oportunidades tiene, qué está haciendo hoy por superarse, por llevar una vida, digamos, un poquito más digna dentro de todo esto, qué es lo que más le preocupa. Hay muchísimos temas que ojalá esto sea un proyecto que se sostenga en el tiempo y que podamos abordarlo todos de manera adecuada.
Bueno, pues las gracias a la periodista Maite Rodríguez, que esta semana, este fin de semana, inaugura aquí en Radio Martí el programa Soy Guajiro, dedicado al campesinado cubano.
Gracias a usted y espero que tú también me acompañes alguna mañana.
¿Cómo? ¿Cuando se pueda?
Sí, gracias.
Bueno, como indica la música, ya presentamos aquí en Martí es para ti, pues a nuestro colega, el periodista Pablo Alfonso, director de la plataforma digital martinoticias.com. Buenas tardes, Pablo.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Tomás?
Un gusto tenerte, como siempre.
Nuestros radio oyentes. Bueno, el gusto es mío para poder compartir contigo y sobre todo con los que nos escuchan desde la isla algunas informaciones que precisamente provienen de Cuba. Y estamos hablando hoy de algo que tenemos en nuestra página muy destacado, que es un reportaje del cual tú has contribuido también, porque hay unas cuantas declaraciones acá de personas hablando desde distintas ciudades de la isla del problema del agua. Y no me refiero a la falta de lluvia en este caso. Sí, porque a veces el agua es culpable. Hoy es el Día Internacional del Agua. Mira, se me ocurre
¿Qué
hoy.
¿Qué casualidad?
Qué casualidad. 22 de marzo, Día Internacional del Agua. Pero no es de esa lluvia de la que vamos a hablar, sino es del agua potable. Hasta donde se puede hablar de agua potable en Cuba.
Bueno, por lo menos tenían un evento importante ahí en La Habana.
Sí, no, eventos sí, porque los eventos siempre dejan, abren las puertas al turismo y los eventos siempre sirven para rentar salas de exposición ahí en Pabeco, desea. Pero bueno, vamos a hablar de lo que dicen los cubanos de la isla. La gente se queja y se están quejando en Santa Clara y en Varadero y en La Habana de los problemas que hay con el agua. Y yo sé que quienes nos escuchan en Cuba dirán, bueno, esta noticia no es nueva. porque este es un problema viejo. Y en efecto, es un problema que no es nuevo. Pero lo que a mí me sorprende, y me puse a hacer un poquito de research, como se diría en inglés, como dirían los estadounidenses. Vamos a ver, de investigación. Lo que pasa es que a los cubanos no nos gusta mucho oír la palabra esa investigación. Nos
da cierto... Porque suena feo.
Sí, suena feo, nos da cierto escalofrío eso. A mí por lo menos, ¿no? Sí. Estamos haciendo una investigación y ya eso me preocupa. Porque, bueno, fui víctima de varias investigaciones en Cuba que...
Que te llevaron sí, a una condena sí, bastante larga.
Me llevaron a un lugar poco apetecible. Pero bien, vamos al caso. Estuve haciendo algunas investigaciones en los medios de prensa. Hoy es muy fácil eso, a través del Internet. Y veo, chicos, que hay una serie de proyectos firmados de Cuba en los últimos años con diversas organizaciones internacionales y empresas internacionales que aportaron unos cuantos millones de dólares. Yo no me puse a sumar, pero aquí hay como 100 millones de dólares para rehabilitar el sistema hidráulico de agua potable en Cuba, el sistema de aguas, el alcantarillado. Por ejemplo, en agosto del año pasado se nombró en La Habana un personaje, Antonio Sánchez Sandoval, es el nuevo director general de una empresa que hay en La Habana, Aguas de La Habana Sociedad Anónima. O sea, la empresa de acueductos y alcantarillado, la empresa que le suministra agua a la capital cubana, no es una empresa del Estado cubano. Es una empresa propiedad del Estado cubano en un 50%, y en el otro 50% de una empresa que se llama Acabar, una empresa española. Y es la primera vez que una empresa de servicio público es operada por capital extranjero. Desafortunadamente, eso parece que no ha logrado superar los problemas que hay en La Habana con el abasto de agua. Vamos a hablar en beneficio de la empresa privada y decir que en realidad esta nueva empresa se encontró con la realidad de que el 50% de las tuberías de La Habana, en esas tuberías de La Habana, se perdía casi el 50% del agua. O sea, la tarea no es nada fácil. La obra de reconstrucción que se ha hecho cargo de esta empresa, y que no sé, esta noticia sí no la he visto. Vi cuando empezaron, vi que dijeron en agosto del año pasado que para finales de ese mismo año, o sea que para enero de este año, ya estaría ese problema solucionado. Pero parece que no. Dice que la obra de la reconstrucción de los alcantarillados y de las tuberías se comenzó en el año 2011, o sea, llevan 8 años desenterrando tubos en La Habana y volviéndolos a empaquetar, pero todavía, lamentablemente, el problema para los habaneros no se resuelve, ni con Aguas de La Habana Sociedad Anónima, que no sabemos quiénes tienen esa parte de esa sociedad anónima. Se han invertido ahí 25 millones de dólares en La Habana, por esta empresa. No sé cuánto ha aportado el Estado cubano, si ha aportado algo. Cuba también se ha beneficiado de ayudas, porque esto ya no es una empresa, esto es dinero gratuito que le dan, en este caso, el Fondo Kuwaití para el Desarrollo Económico Árabe. Hay un fondo que Cuba tiene muy buenas relaciones con toda una serie de países árabes, no solo con los países árabes de la izquierda, sino con las monarquías árabes. Estamos hablando de Kuwait y estamos hablando de Arabia Saudita. Bueno, Estados Unidos también tiene buenas relaciones con Arabia Saudita, pero por lo menos Estados Unidos no se da golpes de pecho diciendo que ellos, son los defensores de una izquierda democrática, como dice el régimen cubano. Pero bueno, hablando de agua, vamos a dejar la política aparte. Según la información que distribuye ese órgano oficialista que se llama Prensa Latina, el Fondo Kuwaití para el Desarrollo de la Economía Árabe pues firmó acuerdos con Rodrigo Malmierca, también para el desarrollo de estas tuberías de agua para resolver este problema. Eso tampoco se ha resuelto. Yo me pregunto, ¿a dónde ha ido a parar todo ese, a dónde ha ido a parar todo ese dinero? Yo sé que eso lleva tiempo y lleva recursos, pero en Santi Espíritu, por ejemplo, también se habló de una inversión millonaria en Santi Espíritu, y se habla de que ha habido inversiones en todas las capitales de provincia para el desarrollo del agua potable. Pero lo cierto es que, mirando este reportaje que tú hoy sacaste al aire y que nosotros reproducimos en la página, pues parece que no. Hay personas que afirman contundentemente no, no se ha resuelto el problema del agua. Y no estamos hablando solamente del agua, yo sé al principio, del agua potable. Es importante también tener en cuenta el agua que se almacena en las represas. Porque después, a fin de año, a mediados de año, ahora que estamos en periodo ya finales de recolección de las cosechas en Cuba, y donde comienza a desaparecer ya la papa, el plátano, el boniato, la yuca, la cantidad de vegetales y viandas que casi nunca hay, pues la pobre agua que hoy se honra con el Día Internacional es la culpable de la baja productividad en los campos, no hay agua para la agricultura, pero resulta que no se preocupen las verduras y las viandas, no solamente no hay agua para ellos, tampoco hay agua para los habitantes de la población.
Las gracias a nuestro colega, gracias Pablo Alfonso, director de la página de martinoticias.com, aquí para Martí es para ti. Bueno, y la presentación ahora de nuestro colega, el periodista venezolano Alejandro Marcano, su programa Venezuela en Crisis, que se estrena este fin de semana. Bueno, el tema de Venezuela, pues noticia titular a nivel continental e internacional. ¿Cuál es el plato fuerte que tenemos en este fin de semana en Venezuela en Crisis?
Bueno, el régimen que está llegando cada vez más a Guaidó, yo creo que un temor que tiene el propio senador republicano Marco Rubio de que sea el inicio con el arresto de su jefe de gabinete, Roberto Marrero, a quien fue a las 2 de la madrugada de este jueves sacado de su casa, acusado por terrorismo, le sembraron 2 fusiles, una granada, eso es para desarticularlo, pero le llegan cerquita a Juan Guaidó, mientras la esposa está en Chile. Yo creo que ellos ya tenían avisado que iba a ocurrir algo, es porque el régimen está detrás de él, está tratando de desarticularlo. Lo único que tiene la mirada puesta la comunidad internacional sobre el presidente interino. Entonces, no han podido o no se han atrevido a llegar a él. Pero bueno, llegan a Marrero, ya vemos un Mike Pompeo, secretario de Estado, advirtiendo que va a haber consecuencias directas, al enviado especial de Estados Unidos para Venezuela, Elliot Abraham, haciendo también una rueda de prensa diciendo que va a haber consecuencias directas con la persona que arrestó. Es decir, hay una medición de fuerzas.
Alejandro, ¿puede hacer más aún, sumado al esfuerzo que está haciendo Estados Unidos y Latinoamérica, por primera vez, puede hacer más aún el tema venezolano en la Unión Europea?
Sí, es que yo veo que la Unión Europea da un paso adelante y yo soy atrás.
Por eso te pregunto.
Por eso te repregunto a ver si estoy escuchando bien. Sí. Yo creo que aquí la bandera la ha llevado Estados Unidos, nadie lo puede negar. La administración del presidente Trump, los funcionarios de la administración del presidente Trump, el Grupo de Lima, que también ha salido aliado, países de la Comunidad Europea. Pero la Unión Europea en conjunto todavía tiene un debate en si reconocer o no reconocer, y sabemos cuál es la línea de la Unión Europea. Si la Unión Europea estuviera alineada con lo que se ha hecho con las sanciones que ha impuesto el gobierno de Trump a Venezuela, otro gallo estuviera cantando ahora, porque realmente estuvieran cercados ese dinero que todavía tienen para oxigenarse, que es muy poco porque no están produciendo petróleo, se hubiera acabado. Entonces lo hubiéramos arrinconado realmente al régimen de Maduro y otras instancias políticas estuvieran funcionando. Pero hasta ahora, como recibe dinero, puede mover su dinero robado en Europa, estos pillos, porque son unos pillos que se han llevado el oro incluso a Turquía, que se han llevado todos los diamantes también hacia afuera, pero casi todo eso está en Europa. Entonces, yo creo que la comunidad europea debe hacer un esfuerzo mayor para amalgamar y entender lo que está pasando en Venezuela.
Recientemente se ha dicho que, independientemente de la alianza ideológica que existe con el castrismo en La Habana, todo lo que está ocurriendo en Venezuela, la posición de Rusia, de Putin, aliado de pues del madurismo y anteriormente chavismo, se ha dicho también que, dada la negociación que lleva China con los Estados Unidos en cuanto a los aranceles comerciales, China estaría dispuesta a tomar ciertas medidas contra el gobierno de Maduro. ¿Crees tú que esto es posible?
Yo creo que sí, e incluso Rusia, que es un enemigo histórico de Estados Unidos, se sentó recientemente en Roma a hablar con representantes de Estados Unidos. Es decir, los principales sostenes, por decirle, a los pilares que sostienen con ayuda foránea, China y Rusia, están evaluando su situación con Venezuela, porque no se está tratando de un solo gobierno o de un solo régimen, se está tratando de los dineros que le deben. Ellos tienen que salvaguardarlo en algún momento y por eso se han sentado a hablar. A nivel geopolítico están ocurriendo cosas interesantísimas y yo creo que llegó la hora. Pero ¿qué va a pasar? No lo sé. ¿Cómo va a pasar? Tampoco lo sé. Hoy escuchaba hace minutos, antes de venir a tu estudio, a Juan Guaidó diciendo que el mundo entero sabe que algo va a pasar. Pero bueno, estamos todos a la espera y así van pasando los días. Entonces, esos días, y cuando tú ves la historia de Cuba a los 60 años, a nosotros nos angustia, porque cada día son más muertes, cada día son más presos políticos. Fíjate lo que pasó ayer en la OEA, que sé que me lo vas a preguntar en cualquier momento, lo que se denunció ayer de los crímenes de lesa humanidad, donde están vinculados militares cubano. Esto según la denuncia que hicieron en la propia Organización de Estados Americanos.
Precisamente era mi última pregunta.
Y
quiero balancearla con esto. En el escenario que Rusia y China se distancien del madurismo, quedaríamos en el origen de lo que fue el chavismo. La conexión directa entre La Habana y Venezuela, en ese contexto, cuán importante es que por primera vez ayer lo que ocurrió en la OEA, que se vinculan directamente a militares cubanos con la supervivencia del régimen en Venezuela.
Bueno, yo creo que el régimen cubano no tiene mucho oxígeno. Se ha quedado también tan solo y yo creo que depende de Venezuela y por eso esa alianza, esa protección que está teniendo con Maduro y sus acólitos. Dentro del chavismo también hay fisuras entre Diosdado Cabello, Nicolás Maduro y los hermanos Rodríguez. Pero fíjate, tú lo decías muy bien, aquí ha quedado demostrado al mundo entero que es la primera prueba quizás más grande que hay, porque la sabemos, el militares lo han denunciado, de la vinculación en las torturas. Hoy en el reportaje que hago para Televisión Martí, tengo las torturas y el testimonio de una persona que lo grabó arriesgando su vida diciendo que el acento era extranjero, que era de cubano y que en los centros donde hacen torturas, que no son solo la policía militar, sino son otros desconocidos que no se pueden ubicar, que los mismos presos políticos que salen amarrados de mano, caguaripano, otro militar que habla, que tiene 30 días con la cara tapada y solo hace sus necesidades con las manos amarradas hacia atrás, es que los cubanos, no los cubanos de a pie, el régimen, el G2 cubano, tiene sus manos puestas. Entonces yo creo que ellos tienen que nadar hasta que se ahoguen los dos, hasta los dos regímenes, pero solos, si están en el medio del mar, están nadando, en algún momento de la historia se van a ahogar.
Alejandro, independientemente de la miseria y la penuria que el chavismo y el madurismo llevaba a Venezuela, todavía La Habana estirpa recursos de lo que queda de Venezuela, claro, para llevar a Cuba.
Claro, y que lo saca, porque todavía se produce petróleo, a pesar del apagón y la merma en las instalaciones para sacar petróleo que se está extrayendo. Creo que 600.000 barriles diarios de aquellos 3 millones de históricos que se sacaban, lo siguen haciendo. Y esa conchupancia que tienen Hamas, Hezbollah, no dicho por mí, dicho por expertos, en el oriente, donde sacan el coltán, oro, diamantes, rubíes, todo, ahí también está el ejército cubano, porque eso lo controla, con el ELN además.
Bueno, así concluimos Martí es para ti esta semana. Las gracias a Danilo Fuentes Cortés en el control técnico, Oscar Rodríguez en la producción y Tomás Cardoso al frente del micrófono. Buen fin de semana, nos vemos el lunes nuevamente en Martí es para ti a las 4:30.